Aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Irán vuelve a desafiar a la comunidad internacional. Encuestas marcan nueva tendencia en el Partido Republicano. 50-50 reclama la ONU en el Día Internacional de la Mujer. Graves denuncias rodean la desaparición de mineros en Venezuela. Y en Estados Unidos, nuevo procedimiento para concebir.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Nuevas tensiones surgieron entre Irán y Occidente. Teherán confirmó la práctica de una nueva prueba de misiles balísticos, procedimiento proscrito por tratados de la ONU. La administración Obama analiza si lleva una nueva denuncia por este caso ante el seno del Consejo de Seguridad del organismo.
Inequívoco rechazo expresó la Casa Blanca ante la nueva prueba realizada por Irán con misiles balísticos y su reacción va más allá de las palabras.
Hay al menos una específica resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que podría aplicar aquí y la verdad es que aún estamos revisando el lanzamiento iraní para evaluar si es necesario que este asunto sea llevado al Consejo de Seguridad de la ONU.
La agencia oficial de noticias IRNA afirmó que las pruebas que se llevaron a cabo en distintas regiones de Irán tuvieron como fin demostrar que esa nación está preparada para hacer frente a cualquier amenaza contra su integridad territorial.
A principios de año, Estados Unidos impuso sanciones a Irán por su actividad con misiles balísticos, pero revisaremos este incidente en particular para determinar cuál es la respuesta adecuada.
Durante una audiencia del Comando Central de Estados Unidos ante legisladores estadounidenses, el general del Comando Central estadounidense, Lloyd Austin III, advirtió que el ambiente de seguridad global enfrenta varios desafíos y que bajo observación continua mantienen a Irán.
Algo del comportamiento que hemos visto últimamente de Irán ciertamente no es el comportamiento que uno espera de una nación que quiere ser tomada con seriedad por la comunidad internacional.
El lanzamiento fue confirmado por la Guardia Revolucionaria iraní y se registró solo dos semanas después de un proceso electoral que resultó en victoria para algunos políticos aliados al presidente moderado Hassan Rouhani.
Con los hechos y más allá de la noticia, nos acompaña en estudio Verónica Valderas Iglesias. Verónica, sobre la violación, ¿de qué tratado estamos hablando acá?
Bueno, en primer lugar, Lina, las violaciones denunciadas no son al acuerdo sobre el programa nuclear iraní, sino que violan otra normativa internacional. Sobre ese tema, Irán ya había sido sancionado en enero por su programa de misiles balísticos, ya que expertos de Naciones Unidas consideraron que ese país violó una resolución que le prohibía llevar a cabo cualquier tipo de trabajo con ese tipo de armas que pueden cargar ojivas nucleares. Entonces, bueno, esa es la explicación, Lina.
¿Cuál es la explicación que da Irán, Verónica, precisamente para proceder como lo hizo?
Bueno, Teherán argumenta que no tiene armas nucleares y que los misiles solo los usa como una herramienta de disuasión convencional, pero subraya que sus misiles tienen un rango de alcance de 2.000 kilómetros y que podrían alcanzar a Israel y a bases del ejército estadounidense en el Medio Oriente.
Verónica, muchísimas gracias. La actitud de Irán es otro factor de tensión mundial que se suma al conflicto de Siria, las amenazas de Corea del Norte y al extremismo de Daesh. Los candidatos a la Casa Blanca compiten en cuatro estados este martes, entre ellos Michigan, la cita electoral más importante de esta semana. Aunque Donald Trump se perfila como el favorito, según revelan nuevas encuestas, en el ámbito nacional aún no tiene nada seguro.
Según el nuevo sondeo del periódico The Washington Post y la cadena ABC, en un duelo hipotético entre Donald Trump y Ted Cruz o Marco Rubio, el magnate perdería ante ambos. Si tuvieran que elegir entre Trump y Cruz, los votantes republicanos preferirían al senador de Texas 54-41. Y si la contienda fuera entre Trump y Rubio, el senador de Florida ganaría 51-45.
Levante la mano derecha a todo el mundo. ¿Juran que van a votar por Donald Trump mañana? Levanten la mano.
Sin embargo, aún con este tipo de reiteradas manifestaciones que hacen temer hasta el propio establecimiento republicano, Trump se perfila como favorito en los cuatro estados que celebran primarias este martes. En el panorama nacional, según la misma encuesta, Trump sigue liderando, aunque la ventaja sobre el resto se ha reducido. Con el 25%, Cruz se sitúa a menos de 10 puntos porcentuales de Trump, que cuenta con el 34% de las preferencias.
Es muy fácil decir que va a hacer a Estados Unidos grande de nuevo, pero la pregunta es, ¿entiende realmente los principios y valores que hicieron a Estados Unidos grande en primer lugar?
La misma encuesta indica que entre los demócratas, Hillary Clinton aventaja al senador Bernie Sanders, aunque la diferencia también se ha reducido a solo 49 contra 42.
No vamos a permitir que una persona así se convierta en presidente.
Clinton tiene una enorme ventaja en el número de delegados y ya comienza a contemplar un potencial enfrentamiento contra Trump en las elecciones generales de noviembre. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
De todas las enfermedades que transmiten los mosquitos, el Zika es el que concentra los mayores esfuerzos de El Salvador, aseguró en entrevista con La Voz de América la ministra de Salud de ese país, Violeta Mengíbar. Nuestro enviado especial al Salvador, Gesell Tobías, la entrevistó.
Dengue, chikungunya y ahora Zika son las tres enfermedades que los salvadoreños han tenido obligatoriamente que aceptar en sus vidas. Y según la ministra de Salud de El Salvador, Violeta Mengíbar, las posibilidades de que el panorama cambie son remotas.
Como decimos aquí en buen salvadoreño, ha llegado para quedarse y que en determinados momentos tiene ciclos epidémicos.
Desde el primer caso registrado de Zika el pasado mes de noviembre, van un total de 9,179 personas hasta la fecha afectados por el virus, según cifras del Ministerio de Salud.
A pesar de que las autoridades salvadoreñas continúan luchando para detener el virus del Zika, la ministra de Salud asegura que no hay motivo para escandalizar a la población.
El Zika por sí solo es una enfermedad que no nadie tiene por qué preocuparse. Es una enfermedad incluso considerada un poco menos dramática que chikungunya. El problema del Zika es cuando ha comenzado a asociarse a síndrome de Guillain-Barré.
En todo el país se realizan campañas extensivas de fumigación de forma periódica con el objetivo de eliminar los criaderos de zancudos.
Por lo menos el primer día bien tranquilo, ¿verdad? Porque no dormimos sin zancudos, pero el siguiente día como que de repente regresa, ¿verdad?
Sí, es la forma como se puede erradicar el zancudo, ¿verdad? Y algunas otras plagas, pues, de que están haciendo estragos aquí en las comunidades.
La situación ha escalado a tal punto que el mismo gobierno de Estados Unidos, a través de sus Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, ayudan a su similar salvadoreño a enfrentar la crisis.
Es a través de los CDC que nosotros tenemos un laboratorio de referencia donde tomamos las pruebas en el país, las mandamos a laboratorio de referencia, que en el caso de El Salvador es el de Fort Collins, en Colorado, y confirmar que el Zika estaba circulando aquí.
Gesell Tobías, Voz de América, San Salvador, El Salvador.
Gesell Tobías, quien se encuentra en El Salvador realizando una serie de reportajes, nos trae la segunda parte de esta entrevista en nuestra emisión de este miércoles. Ya regresamos.
¿De dónde viene el virus Zika y cuántas personas alrededor del mundo están afectadas? El Zika es transmitido por la picadura de un mosquito. La Organización Mundial de la Salud ha declarado la epidemia de Zika como una emergencia global y hasta ahora no tiene cura. Los síntomas más comunes son fiebre, erupciones y conjuntivitis. Si presenta síntomas, debe descansar, beber líquidos y tratar el dolor y la fiebre con medicamentos habituales. Fórmese sobre el virus Zika. La educación es su primera línea de defensa.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva.
Priority number one is protecting the American people.
Trying to change America.
He is becoming ISIS's best recruiter.
Nosotros queremos que la corte haga justicia.
Damos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes, nuestros propios televidentes y nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión.
Yo no me voy a entregar Hoy se respira libertad en Venezuela.
Soy Lina Correa. Yo soy La Voz de América. Es la meta de igualdad que se ha propuesto la Organización de Naciones Unidas en materia de equidad de género en el mundo durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Con un emblemático caso, la ONU envió este 8 de marzo un mensaje a toda la humanidad.
La Organización de Naciones Unidas celebró el Día Internacional de la Mujer en el marco de la Agenda para el Desarrollo Sostenible del 2030, que incluye como uno de sus objetivos principales lograr la igualdad así como el empoderamiento de mujeres y niñas.
En este Día Internacional de la Mujer buscamos finalmente terminar con la discriminación. Ninguna mujer debería enfrentar pobreza de llegar a enviudar. Ninguna niña debería ser víctima de mutilación genital. Todas las mujeres y niñas merecen que se respeten por completo sus derechos humanos.
El secretario general de la ONU agregó que cuando se alcance la igualdad para las mujeres, el mundo tendrá más paz y prosperidad económica, así como la garantía de que se respeten los derechos fundamentales de todos, una labor que lideran mujeres como Monica Singh, quien fue quemada y atacada con ácido tras rechazar una propuesta matrimonial.
Hoy me han dado la voz para comunicarme con todos ustedes, para representar a las jóvenes que no pueden ser escuchadas y para liderar el cambio que nuestra sociedad necesita desesperadamente. Estoy aquí ante ustedes como una mujer empoderada. Me siento fuerte, estoy segura de mí misma y me siento hermosa de nuevo.
Mensajes que Naciones Unidas espera haga eco en el mundo y logre consolidar los esfuerzos en el ámbito global para obtener igualdad de género con la campaña Planeta 50-50. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Durante esta misma celebración, la Casa Blanca anunció el incremento de los recursos financieros para la iniciativa liderada por la primera dama, Michelle Obama, Let Girls Learn, programa que impulsa la educación con calidad de miles de adolescentes en Estados Unidos. De la iniciativa hacen parte, además de organizaciones gubernamentales, reconocidas empresas del sector privado y se han unido gobiernos como el de Corea del Sur, Japón y el Reino Unido. Y si bien la ONU señala que existen importantes avances legales y sociales para la mujer en Latinoamérica, la desigualdad de género sigue siendo uno de los problemas más graves.
Las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres en Latinoamérica no celebran plenamente. La mayoría de ellas denuncian que a pesar de algunos avances, todavía existen graves y severos obstáculos, como la persistencia de la violencia contra las mujeres, la limitada participación política y social y la división sexual en el trabajo. Gladys Lanza, dirigente del movimiento de mujeres Visitación Padilla, organización defensora de las mujeres en Honduras y Centroamérica, dice que un día como hoy no marca la celebración de la lucha por la igualdad de género, sino que resalta las injusticias que todavía existen.
¿Qué cosas están pasando en nuestros países? Más violencia para las mujeres, la negación de sus derechos sexuales y reproductivos, la negación a su participación política.
La coordinadora nacional del Partido 20 en Venezuela, María Corina Machado, en entrevista con La Voz de América, desde su propia experiencia, asegura que las mujeres han sido el motor que impulsa la lucha contra las injusticias.
Mira, a lo largo de la historia, las mujeres hemos sido una fuerza viva para hacer las mayores transformaciones en materia de valores, en defensa de la familia, en defensa de la libertad.
Los países en Latinoamérica se comprometieron a reducir la discriminación de género para el 2030. En su mira también se encuentra lo que es la erradicación de la violencia y la discriminación, y también redistribuir el tiempo, recursos y roles. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva.
Priority number one is protecting the American people.
Trying to change America.
He is becoming ISIS's best recruiter.
nosotros queremos que la Corte haga justicia.
Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes, nuestros propios televidentes y nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión.
Yo no me voy a entregar.
Hoy se respira libertad en Venezuela.
Soy Lina Correa. Yo soy La Voz de América.
I want to make it free. Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
¿De dónde viene el virus Zika y cuántas personas alrededor del mundo están afectadas? El Zika es transmitido por la picadura de un mosquito. La Organización Mundial de la Salud ha declarado a la epidemia de Zika como una emergencia global y hasta ahora no tiene cura. Los síntomas más comunes son fiebre, erupciones y conjuntivitis. Si presenta síntomas, debe descansar, beber líquidos y tratar el dolor y la fiebre con medicamentos habituales. Infórmese sobre el virus Zika. La educación es su primera línea de defensa.
Graves denuncias e incertidumbre rodean el paso de las horas y aún no hay respuestas oficiales sobre el paradero de 28 mineros venezolanos desaparecidos el pasado viernes en la población de Tumeremo, al sur del país. El gobierno aseguró que unos 1,000 funcionarios de las Fuerzas Armadas están participando en el procedimiento de rastreo de las víctimas.
El Ministerio Público venezolano abrió una investigación para establecer el destino de un grupo de mineros cuyos familiares reportaron como desaparecidos desde hace 4 días en el estado Bolívar. La máxima autoridad de la entidad, Francisco Rangel Gómez, precisó que continúa la búsqueda de los mineros por aire y tierra.
La zona es absolutamente escabrosa, montañosa, muy difícil, muy difícil.
El exgobernador del mismo estado, el opositor Andrés Velásquez, denunció ante La Voz de América que las autoridades no han tenido la sensibilidad con las familias afectadas por este drama.
Al gobierno y Fuerzas Armadas le interesa que siga el desorden, que siga la ilegalidad, porque de esa manera hay un lucro directo.
Por su parte, el diputado Américo de Gracia, oriundo del estado Bolívar, catalogó lo ocurrido no como un accidente, sino como una verdadera masacre.
Todo lo que están haciendo en materia de visitar las supuestas zonas donde se supone están los cadáveres o los desaparecidos, no es más que un tour turístico.
No obstante, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, envió un contingente adicional de funcionarios con la finalidad de dar con los desaparecidos y rechazó la hipótesis de que presuntamente funcionarios de la Fuerza Armada estén detrás de esos hechos.
Se han hecho algunas denuncias por algunos pobladores de la zona de que se han asesinado, descuartizado y desaparecido, y se ha acusado a la Fuerza Armada.
Hasta ahora, solo la falta de respuestas certeras ha sido la compañía de las familias afectadas. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Perú se apresta a definir su futuro en las urnas y desde el exterior, un sentimiento parece dominar el panorama electoral: escepticismo. Así lo corroboró nuestro corresponsal en Miami, José Pernalete, donde la colonia de ese país se prepara para participar en las elecciones presidenciales.
Las vallas de propaganda se han convertido en la vitrina electoral de Lima. Entre los habitantes de la capital peruana hay personas como Luis Cornejo, quien sigue de cerca la campaña de cada aspirante a la presidencia.
Candidatos como Acuña, por ejemplo, tienen tachas en cuanto a su tema personal, plagio de tesis, etc. Otro como Guzmán, que no han inscrito bien su candidatura al comienzo y ha sido validado. Todo eso genera cierta incertidumbre, ¿no? Pero el peruano común, como yo, estamos expectantes a que sea una elección limpia.
Otros piensan que entre el gran número de candidatos no hay mucha transparencia. Así lo afirmaron Camilo Franco y Miguel Chávez.
Está la mentira por delante, siempre, como no hay conocimiento, la gente no sabe por quién votar, siempre votan por el candidato que está siempre en primer puesto y todo.
No, pues mi opinión es que son una mano de corruptos y que sencillamente no quieren hacer nada por el pueblo, simplemente quieren seguir estafando.
Es evidente que los peruanos cuentan con muchas alternativas por escoger. Sin embargo, hay analistas que aseguran que desde el punto de vista ideológico, el modelo es similar. En Estados Unidos, la comunidad peruana no se quedará por fuera. Las oficinas consulares servirán para proporcionar información a quienes residen en territorio estadounidense. El periodista de ese país, Ronald Achá, vive en Miami y nos cuenta sobre sus expectativas ante las elecciones.
Bueno, lo importante es saber dónde vamos a votar. Este año nos va a tocar el estadio de los Marlins, así que es algo nuevo. Normalmente siempre votamos en otro lugar. Y la mayoría de peruanos está como viendo los candidatos. Muchos de los candidatos son demasiados, son casi 17.
Aseguró que la reactivación económica y la seguridad ciudadana son asuntos vitales de la discusión electoral. Desde Miami, José Perrarete, Voz de América.
En boanoticias.com puede encontrar los últimos sucesos que ocurren en el mundo y Latinoamérica. Siga paso a paso y estado por estado el desarrollo de la jornada por la contienda electoral en la Casa Blanca. Únase a nuestra comunidad de información, boanoticias.com. En medio de la continua incertidumbre y de difíciles procesos legales, los familiares de las víctimas del avión MH370 de las Aerolíneas Malasias conmemoraron el segundo aniversario desde la desaparición sin rastro de la aeronave sobre el Océano Índico.
Dos años después de que el vuelo 370 de Malaysia Airlines desapareciera con 239 personas sobre el Océano Índico, el misterio sobre su paradero aún prevalece y ninguna investigación hasta el momento ha dado resultados contundentes. Los investigadores coinciden en que el avión se estrelló en algún lugar entre Australia y África gracias al hallazgo de resto del aparato en julio del año pasado, pero aún no han conseguido recuperar nada más. El Parlamento de Malasia rindió un minuto de silencio por las víctimas.
Las operaciones de búsqueda en curso deben terminar este año y conservaremos la esperanza de que el avión será hallado.
Un segundo informe sobre las condiciones en que el Boeing 777 se estrelló en el océano el 8 de marzo de 2014 se dará a conocer en los próximos días. El avión despegó de Kuala Lumpur con destino a Pekín. Las familias han denunciado a las autoridades y a la compañía aérea por daños por negligencia, incumplimiento del contrato e incumplimiento de las obligaciones legales.
Desde la desaparición del avión, nosotros, las familias, sufrimos día y noche, y cada día pasa como que si fuera un año.
El ministro australiano de Transporte, Darren Chester, dijo que una pieza de un avión encontrada en una playa en Mozambique recientemente será analizada en Australia para determinar si es parte del desaparecido vuelo 370. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, un procedimiento que genera expectativas de vida y de la ficción a la realidad, el poder biónico. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva.
Priority number one is protecting the American people.
Trying to change America.
He is becoming ISIS's best recruiter.
Nosotros queremos que la corte haga justicia.
Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes, nuestros propios televidentes y nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión.
Yo no me voy a entregar.
Hoy se respira libertad en Venezuela.
Soy Lina Correa. Yo soy la Voz de América.
¿De dónde viene el virus Zika y cuántas personas alrededor del mundo están afectadas? El Zika es transmitido por la picadura de un mosquito. La Organización Mundial de la Salud ha declarado la epidemia de Zika como una emergencia global y hasta ahora no tiene cura. Los síntomas más comunes son fiebre, erupciones y conjuntivitis. Si presenta síntomas, debe descansar, beber líquidos y tratar el dolor y la fiebre con medicamentos habituales. Fórmese sobre el virus Zika. La educación es su primera línea de defensa.
Por 10 años, la tenista rusa María Sharapova usó un medicamento que, según sus declaraciones, solo fue incluido recientemente en la lista de sustancias prohibidas de la WTA. La tenista reconoció su consumo para tratar de combatir la diabetes, pero ahora el positivo por doping la tendría a puertas de su retiro. De manera exitosa culminó el primer procedimiento de trasplante de útero en Estados Unidos. La paciente sobre la que se realizó la cirugía podría en poco tiempo concebir un hijo.
La primera receptora de un trasplante de útero en Estados Unidos expresó que por años había orado para poder concebir un hijo.
First and foremost, I would like to take a moment to express.
Primero que nada, quiero expresar la inmensa gratitud que siento por la familia de mi donante, la cual me proporcionó un enorme regalo que nunca podré repagar.
Los cirujanos de la clínica Cleveland dijeron que la mujer de 26 años de edad se recupera muy bien tras un mes del trasplante.
Habíamos practicado por años, pero este es el primero real para nosotros. Nuestro objetivo primordial es hacer fértil a nuestra paciente, mantenerla saludable y poder facilitar la concepción de un niño saludable. Y luego aprender de este procedimiento para poder perfeccionarlo y hacer lo más eficiente posible.
El experimento fue parte de una nueva frontera en trasplantes que, si funciona, pudiera ser una alternativa para miles de mujeres incapaces de concebir por medios naturales, por haber nacido sin útero o por haberlo perdido debido a una enfermedad. Otros países han realizado ya este procedimiento. De ellos, Suecia presentó en 2014 su primer parto exitoso y ya son 5 los bebés saludables, fruto de 9 trasplantes hasta el momento. Yoconda Tapia, Voz de América.
De la ficción a la realidad, una persona con una amputación ahora podrá sentir texturas ásperas o suaves en tiempo real utilizando la punta de un dedo artificial conocida como dedo biónico.
Conectada a esta máquina se encuentra el extremo de un dedo biónico. Al otro lado está el paciente, Dennis Sorensen. Los electrodos implantados en sus nervios transfieren en tiempo real las sensaciones desde la punta del dedo artificial. En este caso, son dos sensaciones opuestas.
Cuando los científicos estimulan mis nervios, puedo sentir la vibración y el sentido del tacto en mi dedo fantasma. Siento la diferencia entre lo que es suave y lo que es áspero.
El dedo artificial provoca un nivel de resolución del tacto superior comparado con otros aparatos artificiales definidos como prostéticos neurales.
Es un sentido del tacto muy sofisticado, lo que es la discriminación de texturas. Esto es posible gracias a los electrodos implantados quirúrgicamente en el sistema nervioso periférico del paciente.
Sorensen pudo identificar la diferencia entre las superficies el 96% de las veces. El mismo experimento fue conducido con pacientes sin amputaciones, con electrodos conectados temporalmente a los nervios, a través de la piel. Al observar sus ondas cerebrales, los investigadores concluyeron que las mismas partes del cerebro fueron activadas por la sensación de las puntas de dedos artificiales y reales. Nuevos prostéticos o aparatos artificiales antes de hacer un implante sobre un amputado. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con mujeres que luchan y que conquistan o que siguen en la lucha sin darse por vencidas, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Este 8 de marzo es una fecha para celebrar a la mujer, pero también es un recordatorio de que aún hay un largo camino para lograr la meta de la equidad que se ha fijado la ONU para lograr un mundo igualitario en materia de género. para quienes hoy lograron expedir su primera licencia de conducir o aquellas cuyas voces volvieron a ser escuchadas en las radios de sus países tras superar un ataque terrorista. A todas aquellas líderes de sus propias vidas, líderes de sus hogares, de sus comunidades y de sus naciones, nuestro reconocimiento. Les informó Lina Correa. Hasta mañana.